Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre todos los protagonistas que nos deja esta semana, que no son pocos, y la mayoría por asuntos turbios, destacan dos. Uno es el hermano del presidente Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, y el otro es Miguel Ángel Gallardo, el líder de los socialistas en Extremadura. Los dos están implicados en la causa abierta por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. ¿Qué trata de aclarar la justicia? Si el puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz fue creado expresamente para el hermanísimo y si se vulneraron los procedimientos legales. Al margen de la causa judicial, ya veremos el recorrido que tiene, hay un asunto que sigue sin aclararse. Te recuerdo que Miguel Ángel Gallardo era el presidente de la Diputación, es decir, no era aforado, al menos hasta esta semana, porque en menos de 30 horas, en una acreditación express, consiguió esa condición con una maniobra en la que se ha adelantado a la juez de instrucción. Gallardo hizo dimitir a una diputada y obligó a renunciar ante notario, una diputada autonómica, y obligó a renunciar ante notario a los cuatro candidatos que iban delante de él en la lista. ¿Tiene ya el acta de diputado autonómico? Sí. La recogió apenas unas horas antes de que la juez Beatriz Viedma dictara el auto de procesamiento, el del hermanísimo y el de Gallardo y el de todos los que colaboraron en la maniobra para colocar a David Sánchez Pérez Castejón. Pero, y aquí la duda, ¿su aforamiento es efectivo desde ese instante o cuando prometa el cargo? Algo que no ocurrirá hasta esta próxima semana. De todo este embrollo vamos a hablar con alguien que sabe mucho de la cuestión. Es Javier Pérez Minaya, juez decano de los juzgados de Huelva. Don Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, para saber si Miguel Ángel Gallardo adquiere el aforamiento antes del auto de su procesamiento, entendemos que hay que acudir primero al reglamento de la Asamblea de Extremadura y después analizar si hay algún tipo de jurisprudencia. Es verdad que tenemos el caso de políticos aforados que a mitad del partido, en medio de una causa, han dejado de ser aforados, pero esta maniobra del líder de los socialistas extremeños es mucho menos común.
Bueno, esta circunstancia de este caso en concreto, yo la verdad que reconozco que no tengo ningún precedente en la mente, porque efectivamente, como dice, hay casos que afectan a aforados, pero que de una manera tan, digamos, evidente, una persona en el minuto antes de que se dicte el auto adquiera o fuerce un mecanismo para adquirir esa condición de aforado, yo de esos casos no conozco ninguno. Este sería el primero. Dudo que haya jurisprudencia, por tanto, al respecto. Sobre si adquiere la condición de aforado por recoger el acta o en el momento en el que jura o promete el cargo, ese es un tema muy interesante. Efectivamente, el reglamento parece indicar que hasta que no se produce la jura o promesa no se adquiere la condición de diputado autonómico. Pero es una cuestión que me temo, como tantas otras, va a quedar para resolver por los órganos judiciales en este caso.
Al margen de ese debate que, como nos dice, lo van a tener que dirimir los órganos judiciales, como jurista veterano, ¿le ha sorprendido una maniobra tan descarada, que un político haga dimitir de su cargo a una diputada, que luego obligue a los cuatro siguientes de la lista a renunciar para ser diputado autonómico y así conseguir el aforamiento?
Bueno, me ha sorprendido como jurista veterano y me ha sorprendido simplemente como ciudadano o espectador. Porque, bueno, aquí yo, en los casos que conocen compañeros y que van a ser enjuiciados por otros compañeros, pues a mí no me gusta meterme mucho a fondo en las opiniones porque el que lo lleva es el que lo entiende mejor, y lo digo por experiencia. Muchas veces en temas que he llevado yo han salido publicadas cosas u opiniones que no se ajustan desde luego a la realidad. Pero sí es cierto que como ciudadano, desde luego, esta maniobra es un poco sorprendente. A mí me sugiere o me llama la atención cómo una persona utiliza una ventaja del sistema para elegir al juez. Eso es lo que a mí me tira para atrás y me chirría tanto como jurista como sobre todo como ciudadano, porque el juez ordinario predeterminado por la ley es el que nos corresponde a todos. Y cuando digo a todos, digo incluso a nosotros jueces y magistrados, que sí somos aforados por ley, en principio, para hechos cometidos en el ejercicio de nuestros cargos. Pero cuando se busca con esta operación cambiar el tribunal de enjuiciamiento, a mí eso me parece, desde luego, ética y estéticamente inaceptable, porque no solo produce una sombra de sospecha sobre ese investigado que realiza estos hechos, es decir, esto no es algo espontáneo, evidentemente, como usted ha referido. Aquí hay una cadena de circunstancias realizadas en un tiempo récord que sugieren que esto está premeditado. Y esa premeditación no solo para mí como ciudadano y espectador arroja una sombra de sospecha sobre el investigado, sino que por desgracia también proyecta una sombra de sospecha sobre el tribunal que va a enjuiciar esos hechos.
Enfanga el proceso, porque en el caso de Miguel Ángel Gallardo estamos hablando del responsable de un partido en una comunidad, en este caso en Extremadura, pero que es un movimiento que tendrá el aval de su líder, en este caso el presidente del gobierno. Pero claro, como juez esto es así como voy a aforarme porque la estructura de la causa no me gusta, me ha situado al borde del procesamiento, que es lo que ha terminado ocurriendo, y voy a buscar otro órgano superior en este caso.
Eso es lo que traduce. No sé ya tanto si el objetivo es la instructora o es el órgano de enjuiciamiento. Pero sea lo uno o sea lo otro, la conducta es, como mínimo, estéticamente muy discutible. Porque no solo arroja una sombra de sospecha sobre el magistrado que vaya a conocer, sino, vamos a ver, el investigado que actúa así, no estaba este señor diciendo que él no tenía nada que ocultar hace una semana y que, por tanto, no importaba el juez o magistrado que le tocara. ¿Por qué hemos de admitir que un ciudadano normal y corriente de la calle, como los miles que a diario tienen asuntos en la justicia, tengan que tener, como les corresponde, el juez ordinario predeterminado por la ley, y en cambio haya unos poquitos, una élite, una casta, que pueden acudir a este tipo de maniobras para elegir al juez que les toque? ¿Eso es admisible? Para mí no.
Es que esto es un debate que nos llevaría a analizar si en España el número de aforados es el conveniente o si deberíamos equipararnos a otros países en los que es mucho menor ese número de aforados.
Ciertamente, ese es un debate que está en la calle, vamos, está en la calle y está en el ámbito jurídico desde hace muchos años. Es decir, que yo eso lo llevo conociendo desde que ejerzo, hace ya casi 25 años. Y es un debate que teóricamente corresponde tener, y es verdad que podemos hacernos una reflexión si esto debe ser así o no. Incluso se ha hablado
de
si tanto, claro, pero. Lo que yo, desde luego, tengo claro es que no puede utilizarse el aforamiento como una vía de elección del juez o tribunal. El aforamiento no está para eso, ni es su sentido ni es su significado. Aquí algún compañero ha hablado de fraude de ley. Seguramente sí estemos hablando de fraude de ley, es decir, el aforamiento tiene un sentido, pues de elevar a ciertos tribunales, sujetar a ciertas personas por razón de su cargo a unos tribunales determinados, pues para evitar unos perjuicios, digamos, de la querulancia o de denuncias infundadas, un objeto completamente distinto de lo que es elegir al juez.
Bueno, el debate jurídico está servido, veremos en qué queda. En todo caso, ahí está ese análisis que hemos hecho a Mediodía COPE con Javier Pérez Minaya, juez decano de los Juzgados de Huelva. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo, adiós.